Nerea Alberdi, la compositora musical que cada lunes nos visita en Graffiti. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Claro, iba a decir lo de la compositora musical de verdad, pero bueno, ¿por qué no va a componer música también este chico?
Hombre, por supuesto, por supuesto. Y todo el que quiera.
Pero
creo que sí.
Los años de estudio para algo sirven, ¿no, Nerea?
Hombre, para algo sirven, sí, sí. A veces, ¿cómo se dice? El nómato es osado, ¿no? Como que hay una
la ignorancia, no es atrevida, ¿no?
La ignorancia atrevida,
ya,
eso es.
Bueno, y a veces quizás salgan genialidades, ¿no?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
Bueno, hoy vamos a aprender algo muy importante, algo que pasa en el sonido, de lo que quizá a veces no seamos conscientes las personas que escuchamos la música, bueno, la música u otro tipo de grabaciones también, ¿no? Bueno,
eso es.
El procesamiento del sonido.
Eso es. La música, una vez grabada o compuesta, se procesa de una serie de formas y la música que nos llega al final está procesada, ¿no? Es que, claro, la frontera entre música y sonido no es que haya cambiado, pero se ha ido desarrollando a lo largo de los años. Antaño, hace 30 años, el compositor componía la música a lápiz y papel y luego el ingeniero de sonido es el que se encargaba de grabar aquello, de mezclarlo, y el compositor no se preocupaba de él más. Pero las cosas han cambiado mucho. Y con la entrada de las nuevas tecnologías, los compositores no trabajamos con lápiz y papel, sino que componemos con un ordenador.
Yeah.
Y muchas veces tenemos que entregar el producto ya terminado, sobre todo cuando componemos cosas más electrónicas. O incluso cuando hacemos cosas orquestales, tenemos que darle al director la música con instrumentos virtuales de ordenador para que se haga una idea de cómo suena aquello. Entonces, aparte de componer las notas, eso tiene que sonar lo mejor posible. Y cuando el producto se ha acabado, el músico es hoy en día el que se encarga de hacer la producción, ¿no? De ponerle efectos al sonido, de procesar eso. Y eso es de lo que hoy vengo a hablar.
El procesamiento del sonido, vale. Hombre, los ingenieros siguen haciéndolo, ¿no?
Por supuesto, los ingenieros siguen haciéndolo. Y en los discos, por ejemplo, el músico se encarga, el intérprete se encarga de tocar y es el técnico o el ingeniero el que se encarga luego de hacer la mezcla. Y en una película también, el ingeniero es el que hace la mezcla final. Pero es verdad que el músico, con los cambios que se han dado en los últimos años, tiene que entender bastante, tiene que estar puesto en materia y tener unos conocimientos por lo menos básicos y hacer que la maqueta o a veces el resultado final suene dignamente.
Vale, hablamos de la música cuando ya está grabada, ¿verdad?
Hablamos de la música cuando ya está grabada, efectivamente, eso es.
Registrada.
Registrada.
Vale.
Eso es.
Perfecto. Bueno, pues ¿por dónde vamos a empezar esta clase de hoy del procesamiento del sonido?
Bueno, pues he traído 5 parámetros distintos. Hay un montón.
Vale.
He traído 5 parámetros básicos que luego, a lo largo del programa, seguramente alguno lo traeré más en profundidad. Pero por lo menos para que a la gente le vaya sonando. Entonces, lo primero, el paneo.
El
panear el sonido.
Ajá.
Hay varias maneras de que algo suene por los altavoces o por los auriculares. Está el sonido monoaural o mono, que se llama, que es lo único que había hasta los años 40, que todavía en los teléfonos móviles siguen funcionando así, y es el sonido que sale por una sola fuente. Es decir, tenemos un altavoz y todo sale por ahí. Este sonido no da sensación de espacio. Es como si lo escucháramos por una sola oreja.
Vale, que es lo que antes tenía el cine, por ejemplo.
Es lo que antaño tenía el cine, eso es.
Ya me estás llamando viejo. No, pero claro, cuando llegó el Dolby Surround, todo esto y tal, ¿no? Era como flipante, ¿no? La sensación.
Claro, después del sonido monoaural nació el sonido estereofónico, que es lo más común hoy en día.
Vale.
Que es cuando escuchamos por dos auriculares.
Vale.
Es como cuando escuchas un poco con tus orejas. De alguna manera, el sonido estereofónico creó la sensación de espacialidad. Hay cosas que suenan más a la derecha, cosas que suenan más a la izquierda, más atrás, más adelante. Da una sensación más de espacio, de que está ocurriendo. No es como el sonido mono, que es un poco artificial, ¿no? Porque todo sale de una misma fuente.
Vale. Pero a veces en el estéreo también va todo por los mismos canales, ¿o no? ¿O la música sí que se mide eso mucho, Nerea?
Bueno, a veces tú puedes hacer una mezcla de la música y decides que todo esté en el centro.
Ajá.
No pones nada ni a la derecha ni a la izquierda, todo al centro. Eso es como si fuese mono, porque al final oímos por los dos auriculares exactamente lo mismo.
Claro.
Pero normalmente se crea un poquito de... Hay cosas que pones más a la derecha, más a la izquierda. Incluso puedes mover cosas de la derecha hacia la izquierda o de la izquierda a la derecha.
Vale. ¿Y hay alguna tendencia especial? Yo que sé, de repente los bajos se tiran más a... Fíjate, la ignorancia atrevida. Antes decíamos, pues ahí voy yo, ¿no?
Normalmente, en una grabación de banda, es un estándar colocar más o menos la batería, sobre todo el bombo y la caja, en el centro, y el bajo también.
Ajá.
Y luego, pues por ejemplo, tenemos dos guitarras, pues una la ponemos un poco a la derecha y otra un poco a la izquierda, y luego ya es un poco a gusto del que produce el asunto.
Vale.
Hay miles de maneras de hacerlo.
Perfecto.
Entonces,
vale,
yo he traído aquí unos ejemplos. He traído un tema de los Beatles porque, bueno, el sonido estéreo nació en los años 40. Creo que la primera grabación estéreo, o la primera al menos en cine, fue Fantasía, la película de Disney. Pero no fue hasta los 60 cuando ya los discos se empezaron a grabar en estéreo y el estéreo se empezó a generalizar, ¿no? Hasta el estándar que es hoy en día. He traído un ejemplo de los Beatles. Primero he traído la canción en sí misma, que la podemos escuchar un poco. Bueno, este es When I'm 64 de los Beatles, del Sgt. Pepper's, del disco Sgt. Pepper's. Si lo estáis escuchando por auriculares o con dos altavoces, en el coche, por ejemplo...
En el coche, nos escucha mucha gente en el coche, y en los coches hay cada equipo de música.
Claro,
vale,
claro. Lo estaréis oyendo en estéreo, y no sé si os habréis dado cuenta, si no ahora lo voy a ilustrar mejor, que la voz solo se escucha por la izquierda o por la derecha. La verdad es que no sé cómo tengo los cascos colocados ahora, pero solo por un lado. Y el clarinete se los escucha,
sí,
por el otro lado. Está totalmente panoramizado el asunto. De todas maneras, para los que escucháis la radio en un transistor típico, he traído dos grabaciones más. Una con lo que se escucha solamente por la derecha, que es esta.
Claro, nos quedamos sin voz.
No hay voz.
No hay voz.
No hay voz. Vamos ahora con la de la izquierda. When I get older, losing my head, many years from now,
will you still be sending me a Valentine? Vale, en este ejemplo, desde luego, se escucha clarísimo.
Clarísimo.
Claro, la voz y aparte también el bajo, ¿no? Está mucho más presente, ¿no?
Efectivamente, la voz y el bajo están en un lado y el clarinete está totalmente en el otro. Efectivamente. ¿Qué pasó en los 60? Pues lo típico. Cuando algo se empieza a utilizar por primera vez, se hacen locuras. O sea, esto ya hoy en día no se hace,
abuso.
Se hace nada tan exagerado.
Yeah.
La voz también suele estar más o menos en medio. Ya no se hace esto de la voz a un lado y el bajo al otro.
Yeah.
Pero bueno, he traído...
Sí, también me ha gustado.
Sí, está guay. Cuando lo escuchas todo, pues vale. es chulo.
Sí.
Pero bueno, en los 60 se experimentó mucho con el estéreo porque era algo nuevo. Entonces se hicieron estas panoramizaciones totales de una cosa totalmente a un lado y otra cosa totalmente a otro.
Vale.
¿No? He traído otro ejemplo.
Perfecto.
Mucho más reciente, de los 2000, creo que es un bolero, de Zenet. Bueno, es un tema que la verdad es que me gusta. Y bueno, es una grabación bastante acústica y está más paneada tal y como se estila hoy en día, ¿no? Muchas veces se estila, pues intentar plasmar en la grabación cómo están los músicos, por ejemplo, colocados en la realidad.
Vale.
O aunque no estuvieran así, hacer una imagen, ¿no? Pues como el violinista lo tenemos un poco a la derecha, el piano un poquito a la izquierda, pero no tan exagerado como esto de los Beatles.
Lo escuchamos.
Vamos a escucharlo. Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa.
Wow, en algo sí que dejan identificar mejor los instrumentos, ¿no? Y disfrutar de cada uno de ellos, no sé, ¿no?
Totalmente.
Sí, ¿no?
Totalmente. Si fuese una grabación mono sería todo como apelmazado ahí en el centro, pero esto permite que haya espacialidad, que Sí, da como... Da espacio, espacio es la palabra.
Claro, el teclado, ¿no? Tiene una presencia, ¿no? Hay a la derecha, ¿no? Las guitarras están a la izquierda, pero hay otras cuerdas también a la derecha.
Eso
qué interesante,
es.
¿Verdad, Miren?
Sí, a raíz de esto ya habréis escuchado la canción de En Ocho Dimensiones, que se pasa por WhatsApp,
por supuesto,
¿no?
lo iba a comentar. Sí, 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 sí.
Está muy guay escuchar eso.
Lo iba a comentar. Sí, claro, es que aparte del mono y el estéreo, hay otros formatos que se estiran menos, pero están. Está el 5.1 en los cines.
Ajá.
Claro, en los cines no escuchamos por dos altavoces, escuchamos por cinco. Entonces los diálogos suelen estar en medio y luego la música y los efectos suelen estar pues como dos adelante y dos atrás.
Uh-huh.
Y ahí ya, bueno, cada persona que diseña el sonido puede decidir que un efecto de sonido salga por aquí, el otro efecto por allá, este tipo de cosas.
Uh-huh.
Luego está el sonido binaural, que es, ¿habéis escuchado alguna vez lo del peluquero? Esta grabación de un peluquero que parece que te viene por detrás y por delante.
No.
¿No?
No.
Bueno, pues el sonido binaural se graba con un... Es estéreo, en realidad. Se graba con un micrófono que tiene forma de cabeza humana y aunque es estéreo, la sensación es de 360 grados. Parece que te pasa por delante y por detrás. El sonido puede estar alrededor de toda tu cabeza.
Vale.
Y luego está este 8.1, que ahora anda mucho por las redes, que es como el 5.1 de los cines, pero con 8 puntos. Y es una sensación, una locura.
Ya, una cosa súper envolvente. Es esta canción tecno, ¿no? Que canta una mujer, ¿no? Vale, ok, ok.
Como árabe.
Sí, vale. Bueno, ¿qué otro ejemplo has traído, Nerea?
Vamos a ver, ¿qué más he traído? Ah, bueno, he traído un ejemplo más que he grabado yo. Era solamente para que veáis cómo el paneo también se puede mover. No tiene por qué ser algo quieto en lo que los instrumentos están colocados en un sitio concreto, sino que eso también se puede mover.
Nerea Alberdi tocando el violín, bueno, y el teclado también.
También, efectivamente.
El piano, que lo has paneado después de grabarlo, evidentemente, ¿no?
Eso es, lo he grabado y luego lo he paneado, eso es. Este tipo de efectos de movimiento, para algo así nos estiran. En un disco no haces este tipo de cosas. Pero en cosas más electrónicas, en las que, eso, quieres que un efecto, de repente, imagínate, la banda sonora de Interestelar o algo así, pues ahí sí que se estila que un efecto vaya de un lado a otro, uh-huh, o ese tipo de cosas.
Vale, vale. Y en directo también lo hacen los DJs. Bueno, son las 6:30 de la tarde, vamos a saber cómo está la situación del tráfico, miren.
Sí, en las carreteras, según informa el Departamento de Seguridad, retenciones en la B633 en Marquina, sentido Ondarroa, por el choque de dos coches.
Es que recasco, miren. Bueno, pues seguimos con Nerea Alberdi y ahora creo que vamos a pasar a la Rever o el Rever. O
la Rever.
La Rever. Pero se dice mucho el Rever, pero mal dicho.
Mal dicho. Okay. Es que es la reverberación.
Ok. The Reverberation.
Reverberation.
Ok, vale. La Rever, vale, perfecto. ¿Qué es la Rever, Nerea?
¿Qué es la Rever? Pues eso, efectivamente es reverberación. Es lo que cuando entramos a una iglesia y hablamos tenemos, ¿no? Ese eco, bueno, que puede ser grande o pequeño. Los hay de muchos tipos. La Rever... En general, a los cantantes y a los violinistas, sobre todo, nos gusta mucho que oírnos con un poco de reverb porque aquello
siempre
parece
se dice,
que ayuda.
Siempre se dice, canta fatal, entonces pide mucho reverb, ¿no? Dame más reverb, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Eso ocurre, vale. Eso ocurre.
Vale.
Sí, la reverb es un poco como el filtro de Instagram, que tapa un poquito las... Sí. O como, sí, como el maquillaje, tapa las imperfecciones, ¿no? Un poco de la voz. Pero no tiene por qué ser algo bueno.
O la realza, ¿eh?
O la realza, sí. Pues...
No, te lo he dicho en broma también. Es que a mí me gusta mucho usar filtros, no sé, vale.
Pues bueno, la rever, ha habido muchas modas acerca de la rever. Bueno, primero vamos a escuchar lo que es la rever.
Venga.
Entonces, he traído tres ejemplos de diferentes instrumentos.
Vale.
Cada track está primero con rever, sin rever y luego con rever.
She ain't real, she ain't gonna be able to love you like I will. She is a stranger, you and I have history, or don't you remember?
Fíjate la voz de Adele, ¿no? Pero la con rever también suena diferente.
Efectivamente, me he pasado un poco lo exagerado ahí para que se note lo que es, ¿vale? Bueno, lo he hecho también con una batería.
¿Más ejemplos también?
Y una más con violín.
Ya, parece que todo suena mejor, ¿no? Que no tiene por qué, no lo sé.
No tiene por qué, realmente son gustos y modas, y hay muchas maneras de hacer. Ha habido épocas de la historia en las que la reverb ha estado muy de moda y se ha utilizado mucho. Ha habido momentos en los que ha gustado más el rollo más seco. Y bueno, la cuestión es que hasta los años 40, 50, todo se graba. A ver, todos los sitios tienen reverb. Hay un tipo de habitación, que no me acuerdo ahora cómo se llama, cámara anecoica creo que es el único lugar diseñado que no tiene nada de reverb, pero esa, yo no he estado jamás en una.
Ah, vale.
Creo que existen, pero bueno, creo que no es una leyenda, existen, pero vamos.
Ya da incluso miedo.
Da incluso miedo, sí. El nombre, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, cualquier tipo de habitación tiene más o menos reverb. No es lo mismo grabar aquí, en un estudio de radiofónico, que en una iglesia que tiene un montón de reverb, pero todo tiene algo de reverb.
Uh-huh.
Y luego, además, están las reverbs que añadimos después, como la que yo he añadido esto, aquí. Estas reverbs, la mayoría se llaman de convolución, muchas imitan lugares. Pues yo tengo un plugin en casa, un programa informático, que puedes poner, yo qué sé, la reverb del Auditorio Carnegie Hall, o la reverb de tal, ¿no?
Sí, la catedral de no sé
dónde. La catedral de no sé dónde, efectivamente. También puedes poner reverbs más pequeñas, porque lo que buscas es una reverb más de, como de la de este estudio radiofónico, ¿no? Y hay muchos tipos de reverb y muchos gustos. Bueno, he traído dos grabaciones, una de los años 50, en los que se utilizaba un tipo de reverb de muelle, se llama. En los años 50 la reverb estuvo muy, muy de moda y gustaba mucho. Entonces he traído esta y luego una grabación de los, creo que 60 o 70, donde se estiraba mucho más el rollo más seco.
Venga, vamos con los 50. My love must be a kind of blind love. Te sugiere ya hasta un micro casi, bueno, supongo que por el tipo de música, sí.
Totalmente, totalmente. Pues en los 50 se llevaba mucho la reverb, y se grababa en salas grandes con mucha reverb y todo esto. En cambio después, ha habido épocas en las que se ha estirado más la música más seca, ¿no? Se llama.
Uh-huh.
Y este es un ejemplo.
Claro, Nerea, tú hablas de seca, ¿no? También podría ser limpio, ¿no?
Sí, realmente la reverb da una sensación de grandiosidad, pero también de lejanía. Cuando algo no tiene mucha reverb, suena en tu cara y suena con grano, suena más humano, suena, no sé, es como que muerde más, pero tiene una humanidad. A mí me gusta mucho el sonido seco.
El sonido seco, vale,
mucho,
como el que estamos escuchando ahora. Vale, y hay otro efecto también que es muy, muy popular también, porque otros no lo son tantos, pero este sí lo es, ¿no?
Es muy popular también el delay o eco, que es ponerle a cualquier tipo, puede ser a una guitarra, puede ser a la voz, puede ser a un teclado, guitarra y voz es muy común, un eco como el que cuando damos una palmada en una cueva y suena clap, clac, 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 clac.
Ajá.
Pues eso en música se ha utilizado muchísimo.
El delay,
eso es. Entonces, he traído primero un efecto de palmada con eco para que nos hagamos una idea de lo que es.
Clarísimo. Y además paneado.
efectivamente. Vale. No me había dado cuenta, pero
vale,
sí.
Vale. Y tienes otro ejemplo de delay, ¿verdad?
Y he traído un ejemplo también de los 50, donde este efecto de delay en la voz, como el que vamos a oír de Jim Vincent, estuvo muy de moda.
Well, be-bop-a-loo-loo, she's my baby. Be-bop-a-loo-loo, I don't mean my baby. Be-bop-a-loo-loo, she's my baby. Be-bop-a-loo-loo, she's my baby. Vale, aquí está el delay. Pero bueno, está muy suavecito, ¿no? Tampoco está tan exagerado.
Sí, es muy es en la medida, es sutil, ¿no? Pero se nota, ¿no? Está ahí,
sí,
está presente.
Sí, está presente. Vale, otro de los temas que hoy quieres traer a Graffiti es el de la ecualización, ¿no? Súper importante en el procesamiento del sonido.
Súper importante. Y es lo más difícil de explicar, pero es súper importante. Sí, quizá, y quizá lo más importante es lo único de todo esto... que está siempre presente. Siempre hay que ecualizar el sonido una vez grabado.
Uh-huh.
Bueno, muy bien te ha tenido que quedar para no tener que hacer nada.
Que a veces pasará, ¿no?
Alguna vez pasa. Vale, alguna, vale. Alguna vez pasa. Bueno, el sonido es una onda que vibra.
Uh-huh.
Y vibra a una velocidad. O una serie de veces por segundo o por minuto. Las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do...
Sí.
En acústica o en física, en sonido, se llaman frecuencias.
Vale.
Y se miden en hercios. Es todo un tema físico, vamos, acústico. El oído humano escucha entre 20 hercios y 20.000, así a modo de dato. Escucha hacia lo... Se tiene un límite en lo grave y en lo agudo. A partir de un agudo ya el oído humano no lo escucha. Y a partir de lo más grave, el oído humano también ya no lo escucha. Tiene como una tesitura ahí que nuestro oído alcanza.
Vale.
Y más allá de eso, no. Y cada nota... No es solamente esa nota. Cuando yo hago ta, no solo está sonando ese ta, aunque casi sea imperceptible, suenan como los armónicos que tiene esa nota, que son uh-huh. otras notas más agudas que la que yo estoy dando.
Vale.
Y dicho eso, ¿qué es ecualizar?
¿Qué es ecualizar?
Bueno, pues ecualizar es coger cualquier sonido y ese sonido que tiene esa, digamos, frecuencia fundamental, que es la que tú tocas, el ta... y sus armónicos, uh-huh. y decidir ahí qué frecuencias quieres realzar o atenuar. Uh-huh. Y así puedes sonirle a un sonido los graves, los uh-huh. agudos, los medios, bajarle los graves, bajarle los agudos, que suene más brillante, que suene más opaco. Eso es ecualizar.
Vale. Claro, luego los equipos de música, ¿no? También estaba de moda, ¿no? La ecualización tipo flat, tipo disco, tipo no sé qué.
Claro, ¿no? Luego hay como unos estándares sí, o que te vienen vale. por defecto. Eso se llaman presets, que
presets,
son como...
Presets, vale, ok, ok.
Sí, ecualizaciones ya hechas para que
sí,
no tengas que
pensar
mucho.
Sí, pero que no es lo mismo,
mucho.
Claro, porque tú no le estás dando la elección, ¿no? Que tú quieres, ¿no? Vale.
Claro, pero bueno, son útiles, son
sí,
útiles también.
Vale.
Pues eso es ecualizar, es realzar... unas frecuencias que son como notas dentro de la nota o algo así,
ajá,
digamos. Porque cada
vale.
nota tiene unas frecuencias más graves y más agudas. Y ahí tú puedes elegir qué quieres que suene más.
Perfecto.
Entonces yo he grabado una viola y he creado una batería por ordenador y la he ecualizado de dos maneras, a ver si se ve claramente.
Vamos con la viola. Vale, esta es la viola 1, digamos, ¿no?
Sí, sin ecualización.
Sin ecualizar. Y ahora vamos con la viola ecualizada. ¿A qué suspendo?
¿Se nota?
Yo no lo he notado mucho, miren
ay.
Tú. Claro, yo creo que estábamos también a la escala, ¿no? Y es que me he pillado la escala, qué cara más sencilla que esta, ¿no? Igual lo notamos más con la batería.
Venga, vamos a intentarlo. A ver, o sea, digo lo que he hecho con la batería, ¿vale? Y con la viola para ver si...
Vale. Con la viola que has hecho, vale, perdón.
Os cuento. A ver,
ay, que suspendemos,
hecho,
miren.
De hecho, yo pensando que había hecho algo exagerado, porque no se suele ecualizar así tan... Porque he hecho una cosa muy bestia realmente, o sea... He cogido y he subido todos los agudos. Realmente he hecho una ecualización bastante fea, pero para que se notara. Pero igual no es lo suficientemente clara. Bueno, a ver qué pasa con la batería, que le he subido mogollón los graves y parece que suena así como,
vale.
No sé, en un váter o algo así, no sé.
Pero la primera es la limpia, ¿no?
La primera es la limpia. Y de hecho está mejor que la ecualizada. Es que la ecualización que he hecho es
vale.
muy Escuchamos bestia para...
La original, digamos, o la no sí. ecualizada, vaya. Vale, y ahora la ecualizada bestiamente, ¿no? Ah, pues esto sí.
No mientas que no lo has notado, Galde.
Que sí,
¿se
que
nota,
sí,
¿no?
Que sí, con la batería sí, miren, tú no. Bueno. Es cierto que aquí, claro, en la radio estamos con los cascos y quizá en el coche. Bueno, en el coche es un buen lugar también para escucharlo.
Sí,
en una
el coche,
cocina,
sí.
Un transistor de radio habitual, no tanto. Bueno, hoy hemos aprendido algo, o mucho mejor dicho, sobre el procesamiento del sonido. Y digo algo porque seguro que seguiremos hablando de ello, porque todavía, como bien has dicho, pues hay un montón de aspectos por conocer, ¿verdad?
Totalmente,
Nerea?
Sí, sí. Seguiremos seguro.
Vale, que además igual tenemos que hacer repasito tú y yo.
Sí, la verdad que sí.
Nerea Alberdi, es que ricasco.
Es que ricasco, Suey.
El próximo lunes aquí en Graffiti de nuevo. Que claro. Nos tocará cine y música entonces.
Nos tocará cine y música, eso es.
Asteo Naizan.
Berdin.